Bienvenidos a Perspectivas de lo Contemporáneo. ¿Cómo habrá sido la evolución de parámetros que segmentan lo accesorio de algún tipo de esencia o aspecto más importante para la supervivencia en la cultura? ¿Cómo podríamos pensar los distintos órdenes, los acomodamientos que han ido quizás mutando el carácter de determinadas circunstancias, de determinadas escenografías, que acá muchas veces también damos en llamar las ergonomías culturales, los facilitadores, los dispositivos, los modelos, que van acomodándose y van dando y condicionando una idea que puede representar una diferencia significativa entre escenarios? El planteo mismo, el concepto de qué es lo accesorio, de algo accesorio, corresponde a varios campos. Por un lado está el tema de la función. Pareciera ser que cuando hablamos de algo accesorio no se ve afectada la funcionalidad central de algo. Parecería ser que hay un aspecto de uso, un aspecto que circunda, pero que no es absolutamente trascendente. También podría pensarse en lo accesorio, en lo contemporáneo, como una invocación a la intercambiabilidad, a la fungibilidad, a una pérdida de algún tipo de dramatismo en ese objeto. ¿Cómo es la cultura contemporánea? ¿Cómo serán nuestros condicionamientos respecto de la presencia en lo accesorio? No solo en nuestra relación con las ideas, con las relaciones, con los proyectos, con las circunstancias, sino también como una percepción de lo que nosotros somos para la época. ¿Cuán accesorios somos nosotros para el tiempo que nos toca vivir? ¿Cuán encastrados estamos en algún tipo de narrativa, en algún tipo de búsqueda o de construcción de sentido que se aleje, quizás por algún momento, del concepto de lo accesorio? Todas estas son métricas, palabras, intentos de ordenar y de disparar una discusión acerca de esa eventual pérdida de profundidad. Hablábamos hace algunos clubes respecto de que las restricciones en algunos campos van aplanando nuestras mismas ideas y que esa pérdida de profundidad puede manifestarse de determinadas maneras. Esa pérdida de profundidad, ¿hasta qué punto podrá convertir el imperio de lo accesorio en nuestro hábitat natural, en lo cultural? Es decir, la proliferación de pequeños dispositivos, de distracciones, de pretextos, ¿hasta qué punto eso se va convirtiendo en lo orgánico y en lo que estamos acostumbrados? En lo que nos mueve en una ergonomía cultural del hábito, en lo que nos alimenta, en lo que es la cotidianidad y en nuestros mismos objetivos. Esa proliferación, que sin duda es uno de los rasgos más prominentes de la modernidad, es decir, haber separado y haber segmentado lo que en algún momento Maslow planteó como una pirámide, que acá hemos hablado mucho de la pirámide de Maslow, de esa priorización de los distintos elementos que hacen a la supervivencia de una persona. Uno podría intuitivamente plantear que lo accesorio es un emergente de la parte superior de esa pirámide, que igual ya fue bastante evolucionada o fue en algún punto casi reformulada en las últimas décadas, el concepto de la pirámide de Maslow. Y bueno, acá inclusive se había trabajado alguna vez una propuesta de algún autor que planteaba que inclusive la lógica misma de las redes sociales y el trabajo de construcción de estilo de vida estaban en una punta de una eventual nueva pirámide o recategorización. Pero si hay algo que la modernidad ha determinado es una segmentación y una aparente desdramatización del encastre con el proceso mismo de la supervivencia. Uno podría pensar que hace 500 o 1000 años la supervivencia, es decir, no, la dimensión de lo accesorio era mínima y uno tenía que enfrentarse día tras día, situación a situación, a lógicas o momentos que estaban muy vinculados directamente con la supervivencia, con cierto dramatismo, con cierta estructura, llamémosle, de lo que era la vida de una persona. el formidable desarrollo de lo que acabamos en llamar las ergonomías culturales, esas membranas o esos facilitadores, esos automatismos que nos dan a nosotros una idea, una sensación, probablemente una ilusión, de una vivencia inercial, ¿no? Estamos como rodeados de determinados dinamizadores estructurales de la cultura que quizás puedan lograr algún tipo de atrofia en nuestra posibilidad de vincularnos directamente con la estructura y con una visualización directa y orgánica de cuál es el sentido de nuestra vida y cuáles son los medios o las herramientas para buscarlo o para construirlo o para defenderlo. La cultura central en ese sentido ha sido probablemente bastante sofisticada como para proveernos estas ergonomías y proliferar y reemplazar nuestro campo de operaciones con una infinita prácticamente cantidad de pequeños dispositivos que propongo plantear desde la accesoriedad, es decir, desde la naturaleza de esa enorme cantidad de elementos que no solo en sí llenan nuestras horas, nuestras distracciones, nuestros momentos, nuestras aspiraciones también, sino que yo lo que propongo es pensar que lo que podría llamarse como un campo en principio divergente de lo accesorio, las grandes estructuras de una vida, por lo menos en la cultura central, antes del pasaje a lo inorgánico, si uno pensaba en las grandes los bloques de construcción de una persona, no sé, sus aspiraciones de proyecto o profesionales, o sus ideales, o sus relaciones, o su familia, o sus amistades. Yo lo que propongo preguntar es si el carácter de accesoriedad también no se habrá permeabilizado en esos campos, y también no estaremos pensando esos campos aparentemente más trascendentes o significativos con la misma lógica de la accesoriedad. Es decir, el imperio de la accesoriedad habrá copado o habrá condicionado, inspirado también aquellos bloques o aquella sustancia, aquella materia que en principio estaba relativamente lejos de un concepto clásico de lo accesorio. Estas y otras preguntas los invito a discutir en esta noche de Club y Más, un espacio independiente de perspectiva de cultura contemporánea, con la trasmi de Pablo Marajovsky y la producción de Laura Marajovsky hoy sola, porque nuestra otra productora Vicky Sichero está de vacaciones, pobrecita, hace mucho que no se tomaba vacaciones y no viajaba, así que bueno, le mandamos un saludo. Y bueno, con la presencia de nuestros amigos Lonchito, Daniela, Cristian, Flor y el poeta, el distinguido, el de siempre, el rutilante Daniel López. De nuevo habrás notado que bueno, las cortinas están abiertas y bueno, vamos a dejarlo ya casi como una especie de cábala, porque el otro día fue la primera vez que abrí las cortinas y tuviste una noche de debate inolvidable.
¿Cuánta presión?
Así que bueno, vamos a pasarla bien, chicos, vamos a discutir sobre muchas cositas. Hay un bloque de producción que preparó Laura con un par de disparadores y está la mesa servida y abierta para que podamos pasar un buen rato, prácticamente una hora 50 minutos, tratando de inspirarnos y de buscar nuevas ideas.
Ahí va. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, quizás en lo aledaño de lo accesorio, vamos a aprovechar, les quiero contar un poco qué está pasando con los celulares y los jóvenes mientras manejan. Esto es a modo de un dato, una curiosidad, como para que después se abra el debate. Bueno, parece que un estudio de Ford sobre la conducta de manejo de los europeos determinó que uno de cada cuatro jóvenes se toma una selfie mientras va manejando. Este estudio se realizó obviamente en Europa. La base son 7.000 usuarios de smartphone, las edades entre los 18 y los 24 años. Casi la mitad de los encuestados admitieron tomarse una selfie con el vehículo en movimiento, como para tenerlo en cuenta. Bueno, esto es una problemática que trasciende Europa, es algo más a nivel global que viene sucediendo. De hecho, en los Estados Unidos, otra entidad, la Administración Nacional de Seguridad Vial de América del Norte, también está investigando la cuestión. Y fíjense que, considerando lo peligroso que puede ser esta actividad, anunció lo siguiente, dice, tengan en cuenta que cuando uno se toma una selfie, una foto en el auto, dice, la distracción genera un lapso de al menos 14 segundos en los que el conductor no está prestando atención. Dice, tiempo suficiente para que un vehículo que circula a 100 km por hora cubra una longitud de casi 5 cuadras, como para ver un poco el impacto o la peligrosidad de esta actividad. Así que bueno, los selfies al volante, que de hecho después para el resto de la reunión yo quiero comentar una cosa que me llamó muchísimo la atención que observé en la calle, que vaticino que puede llegar a ser una especie de tendencia incipiente relacionada con esto del multitasking a la hora de andar, no en auto, en este caso en bicicleta, pero bueno, después lo comento en la reunión. Bueno, y ya como un material un poquito más extenso, hemos trabajado en este espacio el fenómeno de los boomerang kids, o sea, lo que son los jóvenes adultos que luego de la universidad vuelven a las casas de sus padres. Pero un poco lo que yo quería trabajar es una arista relativamente novedosa con respecto a este tema, que ya directamente visualiza el fenómeno boomerang como algo solidificado, no como algo transitorio o pasajero, que bueno, llegó para quedarse, que está cambiando completamente el escenario y que está planteando ciertos reacomodamientos o nuevas estrategias generacionales al respecto. Les cuento un poco qué está sucediendo con esto. Todo lo que les voy a leer, tanto datos como bueno, un poco la tendencia, toma lugar en Estados Unidos, pero de nuevo, puede ser algo que se puede observar en otros lugares del mundo. La nota es una nota que salió en el New York Times y que habla un poco sobre esto y plantea lo siguiente. Dice, algunos esperaban que la generación boomerang representaba una especie de blip temporal desafortunado, que la clase del 2015 se iba a graduar, iba a obtener geniales trabajos y iba a poder alcanzar cierta independencia financiera. Pero la última recesión es solamente una pequeña parte de lo que es este problema de la generación boomerang. En realidad, esto viene amplificando lo que es una tendencia que viene creciendo de manera estable durante los últimos 30 años. Algunos datos para que tengan en cuenta. Ah, bueno, otra cosa también interesante que plantea, esto que mencionaba justo al comienzo. Dice, se ve esto como una fase permanente, como una nueva fase permanente de la vida de una persona. O sea, de una persona adulta, un joven adulto, estamos hablando siempre 20 y pico, tardíos 20 y pico, tempranos 30, como para que ubiquen el rango etario. Algunos datos. Una de cada 5 personas en sus 20 y tempranos 30 está actualmente viviendo con sus padres, esto es en los Estados Unidos, repito. El 60% de los jóvenes adultos recibe, apoyo financiero de sus padres. Esto en comparación con generaciones previas, como marca la nota, es bastante notorio el cambio. Dice que hace precisamente una generación, tan solo el 10% de los jóvenes adultos, este grupo que mencioné antes, se mudaba con sus padres o recibía algún tipo de apoyo financiero. Bueno, la nota va primero recorriendo algunas explicaciones más de índole financiera o económica, habla del impacto concreto que tuvo la última recesión en los Estados Unidos en esta generación, menciona algunos datos que acá ya conocemos o que hemos manejado, pero que es interesante de todas maneras tener un poco en cuenta, vinculados con lo que es la deuda estudiantil. Casi el 45% de la gente que tiene 25 años en adelante egresa con deudas de la universidad superiores a los $20,000, un dato como para manejar, pero a mí me interesó concentrarme más en todo lo que tiene que ver con las prerrogativas y las preguntas de tipo más cultural que se plantea la nota. En un momento habla planteando algo muy interesante, dice, ¿es vivir con nuestros padres un símbolo como antes se consideraba de fracaso? ¿O podría empezar a verse como una estrategia o un movimiento más práctico y con más sentido financiero a largo plazo? Bueno, hablo un poco de algunos estudios recientes que hicieron tanto la Arnett Association como la Pew Research Center, que mencionan que pese a este estadio, digamos, si se quiere un poco apocalíptico de la economía y demás, esta generación es muy optimista. Dice que el 77% cree que le va a ir mejor que a sus padres y que solo el 9% de estos jóvenes adultos creen que no van a poder solventar el estilo de vida que quieren. Y ante esto la nota se pregunta, bueno, si no es un poco naivo, un poco realista o si no hay una especie de contradicción en esto. Y lo que muchos jóvenes contestan es que, de nuevo, tiene que ver con una naturalización de este estado, con visualizarlo como una estrategia ya directamente económica que tiene sentido en sí misma, de volver a casa de los padres. Y plantean también que se rechaza una especie de la meta que antes era tener una carrera estable. Dice que esto ahora se reemplaza por años de experimentación, probar distintos trabajos, dice incluso de repetidos fracasos, como que ya no se considera algo pernicioso, bueno, probar, fallar, ¿no? Como que se visualiza como una especie de búsqueda. Y bueno, termina la nota planteando algo que me pareció gracioso, algo así como que volver a dormir en la cama de tu infancia, abajo de los pósters de Avril Lavigne, ya no es un símbolo ni de fracaso, ni de darse por vencido, ni de tener una visión proyectada a largo plazo, sino un plan económico. O sea, como una movida económica que tiene sentido, como mencionaba antes, en sí misma. Paralelamente a esto, y muy brevemente, también me crucé con otra nota que hablaba de algo muy interesante que tiene que ver con la caída del rol del adulto en productos culturales recientes, series, películas, etc. Bueno, la nota habla un poco de algo que ya se conoce y digamos, se sobreentiende un poco, que es la caída, por un lado, de la figura más patriarcal, a través de series muy tradicionales como Los Sopranos y posteriores más actuales como Mad Men, Breaking Bad. Pero a raíz de esto plantea justamente la desaparición de roles o de modelos de adultos exitosos y bueno, claros, ¿no? Concretos, pautados. Bueno, no, nombra productos también como Girls, la serie de HBO, no sé si la conocen, series como Louis, bueno, y otras tantas. Y también han llevado al cine, como para que tengan ahí el correlato, las películas de Apatow, que hemos analizado mucho acá, películas recientes como Pineapple Express, The Hangover, bueno. Y es interesante porque la nota indaga un poco en qué está pasando con la adultez hoy en día y con el rol del adulto. Y plantea que incluso desde el punto de vista de lo que es un análisis del canon literario en los Estados Unidos, la figura típica digamos, del protagonista en la ficción, dice, siempre ha sido un hombre escapándose, refugiándose, acá menciona, ¿no?, figuras históricas en el bosque o en alta mar o yendo al combate, dice, en cualquier lugar donde pueda evitar la civilización, dice, es decir, la confrontación del hombre con la mujer y lo que esto implica que tiene que ver sexo, matrimonio y responsabilidad. Entonces habla como un poco de esta estrategia de evasión que se encuentra ya en los clásicos de la literatura, en donde el hombre se refugia en la naturaleza y en la infancia, ¿no? Y como que esto caracteriza un poco, es como el leitmotiv de lo que son las grandes obras literarias, sacando obviamente casos como, no sé, autores más maduros, Henry James o Edith Wharton, y cómo esto se va viendo en el cine y en la televisión más recientemente. Y concluye la nota con un comentario que me pareció muy pertinente, referido al protagonista de la popular serie Louis, que no sé si también la ubican, en donde el autor plantea, parece que ya nadie más crece, sin embargo todos envejecen. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes que se rebelan cuando el sueño de la infancia perpetua se va, digamos, deshilachando y las prerrogativas de la hombría tradicional no parecen asequibles, no parecen algo accesible? Hay dos opciones. O se vuelve completamente irrelevante, o se transforma en Louis C.K., que es el protagonista de la serie Louis. Para que se den una idea, acá describe a Louis. Dice, Louis es un yo que está prácticamente, digamos, dedicado al absurdo de ser un hombre adulto, heterosexual, bueno, blanco, los temas de raza en los Estados Unidos que siempre resaltan, por abajo de los 50, con hijos. Y lo absurdo de vivir en una época post-patriarcal. O sea, básicamente un loser, ¿no? Entonces es como que un poco lo que termina planteando la nota es, no hay adultos a la vista, digamos, la época más del patriarcado ha terminado, tenés dos opciones, o ser irrelevante, caer en la insignificancia, o regodearte en el hecho de ser un loser y encontrarle la glamorización o la estetización a eso. Así que bueno.
Bueno, muy bien, muchachos. Algunos disparadores para empezar, pero se pueden ir agregando también otras cosas. A ver para dónde deriva la discusión. Empecemos primero, bueno, a ver si alguien quiere hacer algún comentario de la primera, que fue el tema de bueno, el detalle ese, no sé, de las selfies al volante. No sé si alguien le disparó algún comentario.
La anécdota que iba a contar brevemente es que el otro día iba andando, o sea, iba en el colectivo y de repente vi por la ventanilla una chica que iba andando en bicicleta y que iba haciendo esto del multitasking, pero me llamó mucho la atención porque ya lo vi dos veces, prendiéndose un cigarrillo, ¿no? Que uno diría, qué loco, porque ya de por sí presenta una complejidad ir andando en bicicleta, en la ciudad, esto pleno cabildo. Pero aparte, la piba estaba tratando de prenderse un cigarrillo, y no lo vi una, sino dos veces. O sea, fue como mind numbing, me mató. O sea, fue como wow. Y lo vinculaba con esto de, desde el lado de estas conductas bastante, podríamos decirlo, peligrosas, no solo para la persona, sino para también. Para también el resto de los transeúntes o de la gente que va en vehículo. Pero bueno, en este caso encima con el condimento de que la actividad que estás realizando es el tema de fumar encima, simultáneamente andando en bicicleta. Una cosa loquísima, así que no sé si podemos decir que es como una tendencia incipiente, yo me animo a vaticinar que puede ser. Pero bueno, en paralelo a esto de los selfies en los autos.
Y a mí lo que me hace pensar es, si estos dispositivos tecnológicos, teléfonos, generan el hecho o es la excusa para mostrarlo y se asientan sobre una base de desprecio por el manejo, distracción, o sea, si son causa o consecuencia. Yo tiendo a creer que son consecuencia, que está primero una actitud de desapego a cierto cumplimiento de normas, que antes, cuando no existían los teléfonos, se podría ejemplificar en fumar, en hablar, en charlar, en mirar vidrieras mientras manejabas. Tengo claro, esa impresión.
Sí, como un upgrade de, ¿no?
Ahora está esto.
Claro, lógico.
Y se aprovecha, pero siempre, se aprovecha desde un lugar que siempre estuvo.
Sí, concuerdo con él. Concuerdo totalmente. Si antes no estaban los celulares, estaba, no sé, la madre pintándose la boca con rouge. Es como cualquier cosa que genere la distracción. Claro, sí, estoy de acuerdo, está bueno.
Está buena la discusión, a ver si estamos en una situación estable o si hay una aceleración, porque yo entiendo que puede darse el caso en el cual estos son consecuencias, ¿no? Como dicen ustedes, es decir, no es que son las causas absolutas de todo, pero al tener un rol de catalizadores, van transformando un fenómeno y van encontrando nuevas instancias que probablemente también se conviertan en cualitativas. Es decir, yo reconozco que hay antecedentes como estas figuras que ustedes nombran. De todas maneras, lo que me pregunto es si, aparte de ser catalizadores, y el concepto de, bueno, obviamente ese rasgo absurdo de la selfie y tan generalizado, es un lugar común tan saturante, ¿no? En lo contemporáneo ya es notable. Pero a mí me parece que puede haber algo más, que no solo es una simple consecuencia, sino que es un catalizador. Y es un exponente, se convierte en un exponente de una conducta y en una referencia que lleva a esa conducta que tiene antecedentes a un estadio nuevo. En ese sentido, yo creo que, si bien el conductas de riesgo o de riesgo al volante, bueno, no, lo bueno del manejo es que es un indicador de estos niveles, ¿no? De gestión de riesgo, de gestión de desprecio por la vida propia, ajena. Es un tester muy, muy, muy limpio, ¿no? Muy expresivo. Yo creo que, de todas maneras, estamos en un momento en el cual el riesgo tiene un atractivo especial, un atractivo sin precedentes, porque cumple una función. Me atrevo a postular experimentalmente, ¿no? Que el riesgo hoy por hoy es un santo y seña, es una marca, es un identificador muy fuerte y casi te diría que es un dador de onda, es un piso de onda. Como que si hoy vos no mostrás que te exponés, que estás dispuesto a sacrificar en forma explícita o en gestión de riesgo absurda, a partir de prácticas de nuevo que pongan en manifiesta controversia tus propios intereses o tu estado de salud o tu salud mental y demás, yo creo que encuentra en estas conductas ya quizás estas notas muchas veces que trae Lau son como casos poco representativos, son pintorescas. No es que todo el mundo está
haciendo
eso.
Igual me sorprendió, te digo, la cantidad de gente también. ¿Eh?
Claro,
una
sí,
de cada
una
cuatro
cada,
jóvenes.
Una de cada cuatro es realmente.
En Europa.
Es una bestialidad. Pero yo lo que quiero plantear, a ver si en esta mini discusión que se había armado, es que si no estamos en un salto cualitativo en el cual el riesgo. Ante una época que de nuevo te propone también muchas posibilidades, mucha complejidad, el embanderarse con el riesgo, embanderarse con estar en la línea de batalla, no es también una construcción muy notoria, ¿no?
Reformulo un poco lo que dije.
Sí.
Entiendo tu planteo y adhiero en alguna parte en el sentido de que no es la misma cantidad que antes, solo que ahora con un nuevo elemento. Este nuevo elemento trae atado así una lógica y una dinámica superadora, o sea, es mucho más complejo ahora. En lo que no estoy tan de acuerdo con tus expresiones o tus ideas es lo del riesgo. Me da impresión a mí que cuando alguien habla por teléfono o se quiere sacar una selfie, no está diciendo vean cómo asumo riesgo, sino creo que está presente una idea de yo voy a poder dominar esta situación, o sea, como de ausencia de riesgo más que de exponerme al riesgo, como dándole por sentado que de cierta vulnerabilidad o superioridad que me ha permitido administrar estas multitasking, como hablaba Laura, de poder manejar, fumar y sé que otra cosa más hacía. No tanto desde el lado del riesgo. Me parece que si alguien se le preguntara en ese momento y esa persona accediera a contestar la verdad de sus pensamientos, ¿lo estás haciendo porque querés ponerte en riesgo? Creo que diría que no.
Es que a mí esta discusión alguna vez la hemos tenido en este espacio. Desde cierto campo de las ciencias sociales y de la psicología, siempre se machacó con esa explicación. ¿Vieron cuando se habla de que los adolescentes, se dice los adolescentes que se piensan que son inmortales y que no les va a tocar a ellos? Yo estoy firmemente en desacuerdo con esa teoría y yo creo que la realidad ha refutado una y otra vez esa hipótesis. Esta hipótesis de que en realidad hay una sensación de inmunidad ante el riesgo, ¿no? De que no te va a pasar o de que...
Si me permitís, cambiaría más que inmunidad, omnipotencia.
No, bueno, por eso. Yo realmente, si hay algo que para mí se ve en la cultura contemporánea, es que hay... O sea, no veo trazas consistentes de omnipotencia. Me parece muy rebuscada esa explicación. Me parece muy, muy rebuscada. Es lo mismo que pensar que, la gente que o que corre picadas o que fuma o que lo que sea, como que no es consciente, y entonces la línea tradicional siempre fue no, hay que sumar información. Hoy por hoy salió, hoy mismo en el diario salió que en Uruguay hay un problema legal, que una tabacalera inició acciones contra el gobierno porque están insatisfechos con ya el tamaño de las fotos que les hacen poner en las marquillas de cigarrillo, que ya ocupan todas, es decir, la marca está chiquita y todo lo demás son fotos, para tratar de disuadir al fumador. Y de nuevo, para mí eso marca esa situación ya casi hasta grotesca. Marca que el problema no es un problema de información, o no es un problema de que la persona piensa de que no le va a tocar. Hay una explicación mucho más sencilla, que es que, más allá de que no te lo va, si vos le preguntás, vos te estás poniendo en riesgo, yo igual creo que hoy por hoy te sorprenderías de la cantidad de gente que te va directamente a decir, sí, la verdad que el riesgo, te va a suscribir el riesgo, te va a suscribir la adrenalina y te va a suscribir ciertas ecuaciones de exposición matemática al riesgo. Pero más allá del discurso y de lo que te reconozca, para mí hay que hacer interpretaciones acerca de las conductas. Y cuando vos ya saturaste todos los canales de información, de traslación, ya no podés dar una respuesta educativa. No podés decir, no, acá el problema es que, no, que faltó formación o educación, que no le explicaste, que no sabe. Cuando vos ya hiciste todo eso, como en Uruguay, le ponés la foto del tamaño ya que ocupa todo, que falta que salga un holograma en 3D y te haga un show, cuando vos ya llegaste a todo eso, me parece que hay que tratar de darle entidad a una explicación de por qué hay una refracción a esa pieza de información. ¿Por qué la persona que parece ser que los distintos conceptos respecto del riesgo llegan a su psique, a su cognición, por qué hay un mecanismo de, en el fondo, decir, bueno, sí, está bien, me estoy arriesgando, y cuál es? La vida es así, la vida es riesgo, la vida es exposición. Yo creo que esa es una explicación bastante más plausible. No sé qué piensan.
Sí, aparte no cierra mucho el tema de la omnipotencia con la cuestión de, o sea, si vos estás en esa situación, ya sea en la bici fumando o en el auto sacándote una foto, no solo no es una cuestión de información, porque es bastante obvio, sino que me cuesta imaginarme la posibilidad de que una persona se pueda sentir omnipotente y decir, ay, no, no me va a pasar nada. Digo, porque sabés que hay un riesgo y tenés muy claro cuál va a ser ese riesgo, cuál es el riesgo, cuál es la consecuencia, mejor dicho, de esa conducta. Creo que tiene más que ver con esa búsqueda medio adrenalínica. Estuvo bueno como que usaras ahí la palabra de lo adrenalínico. Y también un poco, si metes el componente de, al ser un selfie y esta cosa medio resocializable de me saco una foto y la muestro y la comparto, también tiene que ver con mostrar eso. O sea, para mí es hacer un poco un alarde de, no solo lo hago, sino que te muestro que lo estoy haciendo. Me imagino si alguien posteara eso, cuánta gente le pondría, che, inconsciente, te estás sacando una foto mientras estás manejando. O sea, probablemente muchos hasta la likearían, digo. Me parece que va más por ese lado.
Igual creo que estas conductas pasaron siempre. O sea, creo que es una conducta del ser humano como que viene con uno. No sé. O sea, está bien que ahora la selfie, justo estaba hablando de algo súper tecnológico, entonces como que lo relacionamos a hoy. Pero no sé, pongámonos a pensar en las guerras. O sea, el héroe de la guerra iba y volvía después de la guerra y era como un héroe, pero te fuiste a hacer mierda. O sea, es como...
Creo que es eso mismo. Como
claro,
es una conducta de héroe, justamente, sí. Se sigue reproduciendo, pero
el riesgo.
Bajo distintas lógicas. O sea, la lógica predominante hoy es justamente la lógica del riesgo. Sí. Y a la vez, como que conecté lo que decían ustedes con lo que vos estabas diciendo respecto a que esa omnipotencia, de hecho cuando te escuchaba yo pensaba en la función de esa omnipotencia, que es el ser visto, que no queda solamente en la subjetividad. Lo asocié también por ahí.
Qué bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con la palabra que utilizó exposición. Quizás un análisis de omnipotencia o de riesgo se podría haber hecho en base a las 10 primeras selfies, las selfies que anteceden a las selfies de la actualidad. En la actualidad, creo que las selfies se rigen bajo una cuestión de exposición. Ya no existe una pulsión interna impulsada por un sentimiento de omnipotencia o de estoy corriendo un riesgo, sino una pretensión de sumar la mayor cantidad de likes en la actualidad cuando es moneda corriente la selfie arriba del vehículo. Creo que la palabra principal que define esto, más que correr riesgos y demás, todo es un impulso basado en la exposición.
Qué interesante los distintos conexión. Elementos. A ver cómo la podemos seguir, porque está buenísimo. A ver, por un lado está el tema, lo que planteabas vos, Dani, el tema del héroe, ¿no?
Claro.
Yo creo que, hablando también de lo que os va a ocurrir con lo que vamos a recorrer con el segundo disparador, de los boomerang y de la dilución de la adultez, yo creo que ahí por lo menos tenemos un problema, que es que yo no sé si estamos hablando del héroe o estamos hablando de una época que más que el héroe está más cercano al antihéroe que al héroe. digo, ¿no? Que quizás podría seguir la misma lógica, pero con una inversión de polaridad del, en donde el heroísmo trocó por quizás un antiheroísmo fundamentalista casi, ¿no? Porque yo creo que no estamos definitivamente en una época de, en donde el paradigma sea el heroísmo. O sea, más bien creo que ahí por lo menos tendríamos que salvar algún tipo de cambio de polaridad bastante brusco. Después planteaban el tema de la exposición. Yo estoy de acuerdo con el tema de la motivación, el motor mismo de la exposición como lenguaje y como estímulo a que hagamos algo, en el sentido de que es una coreografía cultural, es una sincronicidad, es una búsqueda de acknowledgement, de que estamos sincronizados, de que somos, ¿no? De esta primera persona plural. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, me pregunto, dentro de las lógicas de exposición, está claro que el gen escénico es un imperativo contemporáneo. Ahora, ese gen escénico se vehiculiza igualmente con patrones muy diferenciados respecto de riesgo, no riesgo, defensa de la vida, exposición de la vida. Yo creo que el gen escénico es festejado y sirve como gen escénico en la medida que respete cierto signo cultural, cierta conducta. Es decir, vos quizás podés buscar exposición, pero si buscas exposición haciendo un alegato, por ejemplo, de prudencia o de defensa de tu vida, probablemente esa exposición no sea muy funcional, porque no respeta ciertas fibras sensibles que te está proponiendo la época para que vos instancies ese lenguaje de la exposición, que estoy de acuerdo que es un imperativo, pero que tenemos que analizar la carga cultural, el signo de cada uno de esos gestos. Porque la exposición no solo no ocurre, sino que hasta, yo diría que pasaría completamente inadvertido, uno puede ponerse, la tecnología te permite que vos expongas lo que quieras. Ahora, ¿cuál es la resonancia de eso? Sí, acá lo que me parece que se evidencia, y las selfies, y cierto tipo de selfies, lo que estamos hablando es de un fenómeno que no solo es expuesto, sino que es expuesto y que resuena. Y que resuena, desde mi punto de vista, porque toca una fibra con un signo concreto. No es cualquier exposición, no es cualquier exhibición, sino que es una exhibición direccionada en una lógica. Es como algo así como que la época te va a premiar si vos exhibís ciertas cosas. Si vos exhibís ciertas otras cosas, yo no creo que tenga mucho eco eso. Es decir, yo creo que cae en manifestaciones que son exhibidas y pasan automáticamente a una zona de ostracismo y de indiferencia, ¿no? Este tipo de fenómenos, para mí lo que tienen es que combinan este lenguaje, este imperativo de exposición que vos describías muy bien, con algo más, que es como una bajada de línea cultural. Inconscientemente, quizás no nos cuesta tomar nota de cómo hay una batalla cultural muy sorda. Hay una definición, una puja por determinados signos y determinados hábitos por sobre otros. Es decir, el lenguaje solo de la exposición me parece a mí que no alcanza. Esto es un poco lo que decías vos, Flor, de la trascendencia de esa subjetividad, de decir, bueno, a ver, se muestra para que trascienda. Pero ¿cómo es el loop de eso? ¿Cómo viene el feedback después de eso? Yo creo que si no hubiera una suscripción, un like o un rebote en el cual hay una significancia, hay una convergencia, hay una suscripción, hay un decir, estamos más o menos, esto va. Hay cosas que van y cosas que no van. Entonces, me parece que el modelo, me parece que puede ir armando. No sé si me estoy perdiendo algo, porque fueron muy interesantes todas las cosas que se dijeron. ¿Algo más quedó en el tintero de esto? No, pero me parece muy importante esto de pensar que ya si estamos hablando de una traslación en donde pasamos del heroísmo, claro. Porque fíjate que el heroísmo era una dinámica, una figura que lo que te plantea es una construcción de sentido muy cruda. El héroe es alguien que construye sentido a partir de la moneda, de la divisa más dramática que puede haber, que es la el riesgo de inmolación de explícito de vida.
Sí, sí, sí.
Es decir, ese es el héroe. Con este otro tipo de materiales y de dinámica, fíjate que junto con la dilución de la adultez también se adivina lo esquivo o casi inhallable del heroísmo, en el sentido que el heroísmo, yo creo que hoy por hoy en lo contemporáneo, es un absurdo total, está en fuga, está en falta, no existe, es decir, el héroe ha quedado ya un poco desdibujado, y la figura del antihéroe está en su punto climático, porque en cantidad de, en las industrias culturales, en los productos, lo que se nos propone, que tenemos que siempre el desafío de tratar de interpretar por qué ocurren esas cosas y cómo conectar los distintos puntos, pero el antihéroe, si hay un registro contemporáneo, una especie también de marca y de propuesta estética, estilística, conceptual, que también vamos a hablar mucho de eso, cómo son esas evoluciones de los roles y lo que hablabas de la sociedad patriarcal, y que es la crisis estructural de muchas cosas y en particular de la figura del hombre.
Claro,
es decir, hay una crisis bestial de la figura del hombre, que acá nos la pasamos tratando de ver realmente en qué consiste eso, pero el antihéroe yo creo que es un aliviador, es un facilitador, ¿no?, para asimilar este trance, de una ruptura bestial, que es la dilución de la adultez, la consagración del antihéroe, el pasaje a lo inorgánico, el definitivo pasaje a lo inorgánico. Y ahí es donde me termina de perder la omnipotencia, o sea, pasamos de un escenario de hipotética omnipotencia a absoluta postración. Yo lo que propongo es que el santo y seña contemporáneo es una postración estetizada. La postración estetizada. Es decir, buscar aspectos aliviadores, facilitadores y diluyentes de una carga de conciencia o una dificultad ética e ideológica de lo que es la postración. Porque las ergonomías culturales han llegado a un nivel de atrofia y de facilitación, ya voy con Boflor también, de atrofia de esas funciones, que la cultura está prodigando muchos medios para que nos comamos el sapo de la postración y que lo hagamos de buen grado. Es decir, que no nos choque tanto pasar de un escenario hace un tiempo de cierta idealización, de cierto heroísmo, de cierta eventual omnipotencia, a un escenario que está en las antípodas totales. Tengo a Pau y a Flor.
Tal vez quedé un poquito atrás, pero pensaba en el concepto de omnipotencia y como que me remitía al tema de, si vamos a utilizar esa descripción, por lo menos me da la impresión de que alguien que es consciente de los riesgos, pero se cree omnipotente ante ellos. Y lo que me pregunto es, ¿no será que consciente o inconscientemente directamente no se evalúan los riesgos? Es decir, no elijo, al decir elijo sería más consciente que inconscientemente, pero digo, no hay una figura de una filosofía de no evaluar riesgos directamente.
Bueno, pero la figura, primero es Chavo como Flor, la figura de no evaluar riesgos es una eventual asunción de riesgos. Una persona que dice, yo no mido riesgos.
Es tu política de riesgos.
Claro, es tu política constitutiva y es...
caso de la conciencia, claro, sobre esa filosofía y en la inconsciencia.
Y en la inconsciencia, yo lo que digo es, no es extraño, para mí es muy tirado de los pelos, que toda la maquinaria cognitiva de una persona gambetee, quede absolutamente al margen de la avalancha de evidencias del riesgo, porque si hay algo que está documentado, si hay algo que te avisa, es el ejemplo de las marquillas. O sea, el nivel de saturación del aviso del riesgo requiere algo más que una hipótesis de decir, y quizás esto es inmune, no lo ve, le resbala, le pasa por al lado. Es decir, a mí como hipótesis de comportamiento y de funcionamiento de cultura no me cierra. Yo siempre creo que no hay que subestimar la capacidad de percepción de una persona. Es decir, creo que cuando, si hemos sometido a una persona a un montón de estímulos, a una exposición constante de información, de cuantificación del riesgo y demás, y esa persona se comporta como si no hubiera riesgo, yo creo que es más probable que esa persona de algún modo le esté llegando a la información y decida, consciente o inconscientemente, pero decida jugar con eso, a pensar que esa persona en ningún ámbito recóndito de su mente tiene la figura, no hay una sola neuronita que le esté diciendo, che, pero mirá que esto es riesgoso. A mí, me parece que no es muy factible. A ver, Flor, después vamos con Dani.
No, que justamente articulando ambas cosas que están diciendo, es como que no se trata de una inconsciencia, sino de algo justamente instalado que todos naturalizamos, ¿no? Y también volviendo un poco a lo que hablabas vos, Laura, al principio, que tal vez como detalle, justamente como las condiciones materiales a veces justamente son condiciones que terminan condicionando cuestiones culturales o cotidianas. Tal vez es un poco controvertido ya de por sí plantear que lo material condiciona el resto de las cosas, ¿no? Pero tomémoslo como una premisa más general. Justamente articulando esto con lo de la figura de antihéroe como dominante, como la lógica dominante contemporánea, yo creo que por un lado el individuo, o sea, el común denominador de las personas se encuentra sometido a unas exigencias tal vez superiores, distintas, en un punto tal vez superiores a las de otra época, ¿no? Como también enfrentándose a un montón de inseguridades, por ejemplo, el hecho de tener en una vida un montón de trabajos cuando antes vos seas que a los tal vez 20 años entras en una empresa y te podías jubilar ahí. Como que eso ya también cambia la lógica. Entonces, ante las adversidades económicas, que es lo material, lo que le da sustento a la vida misma, uno está sometido a un montón de exigencias que en un punto uno es un héroe para decir, por ejemplo, darle de comer a tu familia, hacer un montón de cosas. Y justamente yo creo que esa figura de antihéroe es como una escapatoria a todo eso, como para como aplacar y decir, bueno, pará, como tomátelo como qué es lo que tenés que hacer, o sea, laburar, no sé, 2 horas por día, un montón de cosas. Como tomarlo como natural para no cuestionarlo justamente, y que todas las demás, esas demás cosas accesorias, se podría decir, claro, terminan siendo como una liberación, justamente ese antihéroe. No sé si me explico o soy clara.
Espectacular, es interesantísimo lo que acaba de decir Flo. Ahí tenemos para meterle largo, ahora vamos a volver con eso, está bárbaro.
López. Dos cosas pequeñas. Una es la redefinición, me bajo de la omnipotencia en este sentido. No lo planteaba como posicionarse en el lugar de Dios, que es la característica de la palabra omnipotente, sino simplemente que el tipo va manejando, suena el celular, estaciona, atiende, corta, prende, vuelve a manejar. Llega un punto y el tipo dice, no, yo puedo hacer las dos cosas. Simplemente esa no es omnipotencia, sino es como que un mozo, el patrón del bar le dice, no lleves un vaso por vez, cargar la bandeja con más cosas, aunque implique más riesgo.
No.
Quería bajar la definición de omnipotencia a suplantación de Dios. No quería plantear en ese lugar, porque entonces sí, no funciona esa omnipotencia tan impactante, no es tan eso. Es simplemente que es una estupidez esto y lo puedo hacer. En ese sentido lo ponía.
Yo lo entendí igual en ese sentido, no en el sentido de
no, figura. Pero viste que a veces decimos que necesitamos reformular el lenguaje. Tendría que haber una palabra 2 o 3 grados menores a omnipotencia, pero que signifiquen puedo. Y lo otro es lo de la exposición. Yo creo que uno busca la exposición, pero de algo que yo llamaría como una especie de logrocracia. Cuando vos, en cualquier orden de la vida, aunque sea negativo, aunque sea del antihéroe, me recibí en la facultad y me llenaron de harina, huevos, me sacan una foto y quiero mostrarla, aunque sea una condición casi vergonzante de verme así, pero es como excepcional, no todo el mundo llegó a ese lugar. Subí una montaña, me saco al lado del cartelito que dice Culito Orco. Y si estoy al lado de Maradona, al lado de Maradona. Y si no tengo Maradona y tengo Ortigosa, bueno, no es lo mismo, pero me la saco porque es mucho más conocido Ortigosa que el vecino que no lo conoce nadie. En cuanto nuestra mente detecta que esta situación sale de lo normal, quiero comunicarla. Me parece que ese es el sentido de la exposición.
Sí, bueno, es re paradójico porque muchas de las instancias que describís son, más allá de que salen quizás de una media o de una medianía experiencial, más, son... no son nada extraordinario. De hecho, mucha gente vive esas cosas y hasta la tienen como hitos en su propia vida. Digo, justo mencionás lo de recibirse, que te llenen de huevos, como que algunas de esas cosas no tienen ninguna singularidad o ninguna particularidad excepcional. Más allá de que entiendo lo que decís de esto de la logrocracia, no sé qué, de registrar eso. Yo quiero tirar dos elementitos más. Y vos terminaste, Dani.
Terminé.
Uno, que me quedé pensando y me olvidé de decirlo antes, no solo hablamos del tema de la valoración con respecto a la propia vida y como el desprecio o el poco cuidado o la poca evaluación del riesgo en relación a eso, sino un detalle no menor que es también qué pasa para con el resto, en el sentido de una persona que asume estas conductas, también está teniendo para mí un desprecio significativo para con el resto. O sea, esta cosa... que no es un detalle de nuevo menor, porque vos vas conduciendo en el auto, haces eso y estás poniendo en riesgo, o sea, es una irresponsabilidad a muchos niveles, como para mostrar también esta cuestión de nuevo, la búsqueda adrenalínica y no tanto el tema de la omnipotencia. Y no, después lo que decías, Char, de lo del rol del antihéroe y la estetización de eso, a mí lo que me parecía muy simpático del relato de la segunda nota que mencionaba era que justo habla de dos paradigmas actuales que son en las series Girls, no sé si la han visto, la conocen, Hannah y Louie, que son dos series que son furor y que sus protagonistas son el epítome de los loser, o sea, precisamente en versión femenina y masculina, con todos los rasgos que después uno puede hacer la bajada de cada uno, ¿no? Pero como que es interesante ver también cuál es la moneda corriente, perdón, hoy día, y culturalmente la figura del loser o el perdedor está en alza, digamos.
Cuántas cosas, buenísimo. A ver, primero, Dani, no la figura del mozo y la bandeja no me gustó nada, porque el tema
es accesible.
No, porque son tus trampitas ya clásicas, muy, muy apreciadas. Eso es como el barro se echeloto de las ideas. No, si hubiera si el sindicato de mozos pone un comunicado que lo ponen en todas las cocinas o en todas las barras, dicen: por más que usted piense que es seguro llevar más de 4 elementos en la bandeja, no lo haga porque hemos estudiado que eso genera un riesgo y demás. Yo te puedo garantizar que el mozo no llevaría más de 4 elementos. Una cosa es la sensación de seguridad con una construcción empírica de cierta legitimidad, y otra cosa es cuando vos tenés todos los elementos y te están diciendo que determinadas prácticas son riesgosas. El estado del arte en la evaluación del riesgo de esa práctica te dice: no lo hagas. No es lo del mozo, porque en el mozo, más allá de que estoy diciendo algo ridículo de este estudio científico, pero hay un saber no formal, un saber me puedo imaginar, el gremio, es un saber basado en la experiencia y basado en los riesgos. El tipo que hace algo, un oficio, lo va a hacer y no va a comer vidrio. No se va a exponer al riesgo porque está laburando y va a hacer las cosas de la manera más eficaz posible. Si fuera un trabajo, por eso para mí son bien diferentes los dos casos. Una cosa es la práctica de una persona que utiliza toda su experiencia y toda su cognición del estado del arte para hacerlo seguro, y ve que lo seguro le marca y le habilita zonas operativas. Y le dicen: bueno, vos sí llevá hasta esta cantidad de cosas, llevá. Y otra cosa es como el ejemplo del conductor, en donde el estado del arte le está diciendo: eso no se hace. Más allá de que lo hayas hecho una, dos o tres veces y no pasó nada, eso es irrelevante. Yo lo que estoy planteando es que la difusión en el estado contemporáneo de los medios, de la información, de la comunicación, la cantidad de información que a vos te llegó, en donde te dijo: mirá, esto es así, y esto es riesgoso y te la vas a poner. Cuando tenemos que respetar y tratar de interpretar por qué gente, por supuesto, gente que lamentablemente quizás no recibió la suficiente cantidad de información, es otro caso, o de educación, es otro caso, pero no representa el fenómeno. Acá estamos hablando que, y esto está recontra estudiado, que va más allá del nivel de educación, de formación, de información, no importa, va más allá, eso es perpendicular. Es decir, vos le podés dar toda la información, le podés mostrar todo el estado del arte, todas las evidencias y demás, y el tipo va a hacerlo riesgoso en determinadas instancias, va a hacerlo riesgoso. Eso por un lado. Y la riquísima intervención de Flor, qué bueno para hablar muchas cosas ahí, porque vos hablabas.
Este reverso, ¿no? Que como que planteó.
De... Claro, del heroísmo, de los condicionantes, claro. Y demás. Yo lo que. A ver si cómo se puede proliferar la discusión a partir de eso. Yo creo que va a ser una discusión, es muy buena, es un clásico que siempre vuelve de el grado de impacto de las condiciones materiales. O sea, ahí hay muchos bagajes, muchas filosofías o ideologías distintas que intervienen y que está bueno siempre reeditar esa discusión, ¿no? De las condiciones materiales o de qué viene primero, la cultura o las condiciones materiales, o cómo se maneja o se gestiona eso. Sin caer en doctrinas, digamos, taxativas de preeminencia.
Claro, pues tampoco, discúlpame que hacemos un paréntesis, uh-huh. Sin caer en un determinismo directo, uh-huh. Simplista, uh-huh. ¿No? Pues justamente es, como decís, tal vez una. Si bien puede ser una teoría muy, o sea, súper fundada y reformulada un montón de veces, no deja de pertenecer a la modernidad. Particularmente yo considero que seguimos en la modernidad, porque la modernidad se trata de un modelo de producción, una forma de producir la vida, ¿no? Que comenzó con la revolución industrial, con las tres revoluciones políticas, ¿no? La francesa, la inglesa y la norteamericana. A partir de entonces estamos en la modernidad. No hubo otra, podemos hablar de revoluciones tecnológicas y demás, pero la forma de producir la vida sigue siendo la misma. Digamos, el capital es lo que maneja todos los tipos de relaciones.
A ver, está.
No, o sea, sin caer justamente en ese simplismo.
Pero yo ya no te voy a afirmar eso. Yo no te voy a afirmar. Es decir, está buenísimo como discusión, pero yo no te voy a. A ver, primero, hablar de modernidad es un bloque que tendríamos que ir con mucho cuidado, ir viendo fibra tras fibra, a ver qué es la modernidad. A ver, porque la modernidad de hace 50 años, o de 5, o de 100, habría que ver qué modernidad quedó, si es que. Y si es útil hablar de modernidad como un bloque unificador de escenarios tan diversos. De nuevo, vos decís, la manera de producir la vida, corregime si te estoy parafraseando mal, la manera de producir la vida sigue siendo la misma. Y yo ahí pondría un cono de dudas, por lo menos, porque yo no sé si sigue siendo la misma. Para mí hay muchas cosas, hay estructuras mismas en la producción, en el mantenimiento de la vida, en las características propias del capital, aún restringiendo al tema del capital, que han cambiado muchísimo, o por lo menos tenemos que analizar si los cambios o los supuestos cambios que hubo afectan estas lógicas.
Eso, por supuesto, coincido completamente. Uh-huh. Yo lo que digo es tal vez hablar de modernidad es como medio clasificador y no es la categoría más adecuada, pero sí creo que tomando como un punto determinado espacial y temporalmente, ¿no? Hablando de justamente las tres revoluciones, o sea, políticas y la revolución industrial como revolución económica, por decir que eso, yo creo que a partir de entonces hasta el día de hoy hay un elemento que se mantiene.
¿Cuál es?
El intercambio, o sea, las relaciones de intercambio, que es, yo tengo mi fuerza de trabajo y la vendo para poder obtener comida, o lo mínimo que necesito para poder vivir.
Claro, ahora, está buenísimo.
La forma en que eso se hace varió, obviamente, es distinta.
Claro, pero quizás hablar de que se mantiene algún tipo de intercambio es como muy amplio desde mi punto de vista, como para poder, como para que eso nos ayude a identificar patrones y complejidades en cómo se hacen, y primero, qué es lo que se intercambia, cuál es la materia intercambiar, porque yo estoy de acuerdo que algún tipo de intercambio hay, algún tipo de intercambio. Ahora, en un momento, en un escenario en donde estamos hablando de robotización, de clonación, de
clonación de la vida,
reemplazo de costo marginal. Justo el otro día compré Jeremy Rifkin. Yo siempre sigo diciendo, si alguien tiene mi libro El fin del trabajo de Jeremy Rifkin, que hace 15 años lo presté a alguien y no me lo devolvió y no lo consigo por ningún lado y no está editado, me lo puede devolver. Y el otro día fue una, para descargarme, fui a la presentación de la novela de un amigo y me compré el último de Jeremy Rifkin, que habla de costo marginal cero y demás. Bueno, a ver, lo que dice y el ocaso del capitalismo no es que es tiene una postura procapitalista, ¿no? Para aclararlo, Jeremy Rifkin es un periodista muy conocido, que escribió un libro muy famoso hace unos 15 años que se llamó El fin del trabajo.
Es inhallable.
¿Cómo?
Inhallable.
Inhallable, sí, mi ejemplar. Es que bronca. Imagínate las transformaciones. Hablábamos de los términos de intercambio. Si estamos hablando en una era en la cual se ve amenazada la naturaleza misma de lo que durante mucho tiempo fue la moneda de intercambio que el individuo daba a cambio de los términos o los insumos de su supervivencia, mirá si no estamos en unas arenas movedizas interesantes. O sea, nos tendríamos que preguntar, las transformaciones actuales han afectado, porque lo interesante de esto es que en cultura y en muchos paradigmas hay una reticencia a pensar, o por lo menos a dejar abierta la puerta al hecho de que haya habido cambios que afectan un montón de teorías. Hay mucha resistencia. Y una de las cosas que por lo menos tenemos que hacer es preguntarnos, puta, si estamos hablando de que en un montón de aspectos, lo que es el trabajo, no es el trabajo de la revolución industrial, ¿qué ha quedado del trabajo de la revolución industrial? En un montón de aspectos. Es muy paradójico, es muy interesante. Por eso yo digo, los términos de intercambio, yo estoy de acuerdo que hay intercambio entre el hombre y su entorno, hay intercambio. Ahora, mucho más de eso ya no me cuesta suscribir desde el punto de vista de la teoría, de teorías clásicas, de teorías de materialismo clásico y demás. Me cuesta avanzar mucho más, sobre todo cuando hay fenómenos que cuando se elaboraron todas estas teorías eran en algún punto impensados. En particular, o sea, hay varias cuestiones que me parece que vienen al caso, que primero la renaturalización de lo que es la energía humana y el aporte, el significado mismo de lo que es un ser humano. Está en discusión lo que es un ser humano, ni hablemos ya de su trabajo, porque el concepto mismo de trabajo es un concepto que tenemos que recontra, rediscutir y rediseñar, porque para bien o para mal o para no sé dónde, el trabajo como lo conocíamos, vos misma decías, entrabas a trabajar, vos te definías como una profesional o como una persona con un oficio y tenías un trabajo que iba a prolongarse una proporción significativa de tu vida, y eso ya no existe más. ¿Y eso por qué no existirá más? O ya cada vez existe menos. Porque los términos mismos, la estructura misma de lo que significa una persona, ya no solo como posibilitadora o como proveedora de insumos, servicios, productos, sino como consumidora misma o como estructura misma consciente, como estructura social, de comunicación. Es decir, tenemos que analizar tantas cosas de lo que es una persona que quizás cuando empezamos a desmenuzar eso nos encontramos con un escenario apasionante, que es que lo que se está redefiniendo a un ritmo hiperacelerado, exponencial, ya no solo es los términos del capitalismo, qué es el capitalismo actual, qué vendrá después, si el capitalismo se va a morir o no, o se va a transmutar en otra cosa. Ya no solo está, es tan impresionante el ritmo de los cambios y de las renaturalizaciones y de las transmutaciones, que ya no, ni queda muy chico hablar del capitalismo, del trabajo o del materialismo, queda chiquitísimo, porque lo que está mutando es el hombre. El hombre se está convirtiendo en algo que cada vez nos cuesta menos delimitar, catalogar y especificar qué es una persona. Hoy, 2014, ¿qué es una persona? Cuando nosotros pensamos en un conjunto de aspiraciones, ¿de dónde vienen esas aspiraciones? ¿Cómo evolucionan o involucionan esas aspiraciones? ¿Es un conjunto de emociones, de estados cognitivos, de la conciencia? ¿Cómo se formatea eso? ¿Qué significa? ¿Es un estado de relaciones, de transacciones con el medio, con los demás, con otras instituciones? ¿De qué está hecho eso? ¿De qué clase de entidad? ¿De qué clase de motor? ¿Cómo se regulan todos esos elementos? Y si la humanidad está sufriendo los cambios impresionantes que está sufriendo, tenemos que, creo yo, propongo, partir la discusión de más arriba. O sea, ya no nos alcanza con quedarnos relativamente tranquilos intelectualmente de que acá hay un problema del sistema económico. Acá no hay un problema del sistema, o sea, hay un problema, por supuesto, del sistema económico, y hay un problema de todo, y de grandes círculos contenedores. Ya hablar de, por ejemplo, que antes de que sea, ¿qué se va a acabar antes, el capitalismo o el planeta Tierra? Yo no sé si tenemos que empezar a hacer apuestas. Me parece que va a ganar que se va a acabar antes la Tierra que el capitalismo. Entonces, ya voy con vos. Digamos, lo que yo propongo es ir mechando todas estas apasionantes discusiones y estos rasgos en una apertura temática de estructura misma, porque si hay algo maravilloso que nos plantea esta época, y es quizás una circunstancia sin precedentes en la historia de la humanidad, que lo que estamos discutiendo a una velocidad acelerada es la naturaleza misma, la constitución misma, no sólo de lo que es la humanidad, nuestras relaciones, nuestros sistemas, que yo propongo por eso plantear el lenguaje de lo cultural, porque la cultura en un sentido amplio es lo que nos va a permitir trazar modelos interrelacionados de estos campos. Y aparte, otra cosa que es que esta discusión solo puede ser, desde mi punto de vista, propongo, tenida al mismo tiempo que discutimos acerca de nosotros mismos, porque es algo tan rápido lo que está ocurriendo que el ritmo de cambio de las cosas se asemeja por primera vez al ritmo de cambio de tu propia persona. Tu persona en este mismo momento está cambiando y está tomando decisiones al mismo momento que lo está haciendo toda la humanidad. Entonces, ese acople es un síntoma y una llamada y un imperativo a que pensemos realmente en esos términos, en términos como piensa la humanidad. Está pensando como si fuera una persona, con ese nivel de desparpajo, con ese nivel de libertad o de percepción de libertad, o que no es libertad, con esa sensación quizás injustificada de libertad. La humanidad es como está en una especie de regresión adolescente en donde mira un atardecer y no sabe qué carajo hacer de su vida. Y la humanidad nunca tuvo ese estado de ánimo. La humanidad antes se tomaba otro tiempo, era barbuda, ¿viste? Caminaba con un bastón, pensaba mucho antes de hacer cada cosa, pero ahora estamos en un momento que parece ser diferente.
Sí, a mí me intrigaba un par de cosas que describía Flor, que quiero retomar. Está bárbaro, pero bueno, bajando un poco la cuestión. Me parecía muy interesante, Flor, esta visión que vos tenías de que describías, por un lado, como un proceso que tenía que ver con que el hombre hoy en día, a los ojos de su familia, de alguna forma era o constituía una especie como de héroe, ¿no? Por esta función, si se quiere, más básica de, no sé, de traer el pan a la mesa y esos roles más, si se quiere, tradicionales. Y cómo buscaba en el papel o en el juego del antihéroe una especie de como válvula de descompresión o de escape, un poco de como de alternancia con eso, si mal no comprendí. Que me parecía como un puntapié interesante para andar ahí qué pasaba con eso, más allá de que me generaba cierta contradicción, porque La realidad es que yo creo que cada vez el hombre hoy día es menos un héroe a ojos de su familia, de su mujer, de su entorno, crisis familiares y de pareja mediante, y ante sus propios ojos, ¿no? También. Entonces, como que me pasaba un poco de pensar qué está pasando ahí con ese mismo rol de la masculinidad, digamos.
Bueno, por ejemplo, les propongo pensarlo como el hombre, o sea, el género no importa, o sea, sea hombre, mujer, lo que sea, pero no como la figura de la familia, sino una persona que vive sola, por ejemplo, ¿no? También tiene que alimentarse, o sea, llevar la comida a su propia casa, bueno, cuestiones básicas. Pero está sometida también a un montón de exigencias, o sea, por no tener, más allá de tener que sustentar a otros individuos que no son el mismo, no deja de estar sometido a un montón de exigencias. Yo lo veo desde ese lugar, no tanto como la figura de la familia.
Perfecto, no. Está muy bueno. A ver, hablemos de las exigencias, porque una de las primeras cosas que yo se me ocurren es, primero, comparar las exigencias actuales con exigencias de otras épocas. En ese sentido surgen algunos rasgos muy interesantes, que es que nunca como ahora en la historia de la humanidad el estado actual de, yo voy a hablar de la cultura central y de la cultura contemporánea, ¿no? Quizás voy a abusar mucho de esas figuras, pero bueno, nunca como ahora la cultura pudo, merced a cierto estadio X del capitalismo y demás, brindar a una proporción de la población tan grande como ahora una lógica básica de subsistencia como la que vos planteás. Nunca. Más allá de que estamos, y eso Piketty lo subraya, estamos en estados de desigualdad crecientes, históricos, de máximos históricos de desigualdad. Pero, más allá de la desigualdad en máximos, también está en máximos que otra cosa. La proporción de la población que subsiste funcionalmente. El emergente, eso que ustedes habrán escuchado hablar, el mundo emergente. Los China, Brasil, Rusia, India y demás. Nunca, nunca como ahora en la historia de la humanidad, hubo una clase media que superó a una clase baja. Y hoy por hoy, la clase más numerosa del planeta es la clase media, no es la clase baja, es la clase media. Merced a el ascenso impresionante en los últimos 15 años, sobre todo esto, el grueso de este partido se juega en China. El grueso de este partido se juega en China. China lleva 25 millones de personas del campo a la ciudad hace 15 años. El otro día desbancó, en una de las dos maneras de medir el PBI que hay, desbancó a Estados Unidos como primera economía medida por poder adquisitivo de su población del mundo. China desbancó a Estados Unidos como primera potencia en una de las dos maneras de medir el PBI que hay. ¿Y eso por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, y recordemos que China hoy por hoy ha virado su perfil de ser un exportador. El principal segmento productivo y de consumo de China es, por primera vez desde hace un año y medio, si no me equivoco, su mercado interno. Es decir, hoy por hoy, China le vende más a los chinos que al resto del mundo. Bueno, también, algo sin precedente. Y esto, espera, y para redondear este capítulo chino. Este capítulo chino, ¿qué hace? Es que hoy por hoy, en China, que tiene 1.300 millones de habitantes, el grueso de la población, la abrumadora mayoría, está por encima del nivel de pobreza y está funcionalizada en este aspecto que, de nuevo, yo creo que hay que discutirlo, porque a mí, para mí es una trampa. O sea, para mí como imperativo y como medida de realización de una persona, esto que nos quisieron vender, que la dignidad humana pasa por poder tener una casita y poder tener un trabajito y poder comer y poder darle comer a tu familia y demás, esto que nos vendieron como el paquete, en algún punto el paquete de la modernidad, era un desafío de la modernidad, y la cultura central, con la ayuda de la evolución del capitalismo, logró ese objetivo que yo voy a cuestionar, pero logra, más allá de, insisto, niveles crecientes de desigualdad, que es otra cosa la desigualdad. La desigualdad es el percentil superior, los que más tienen, qué proporción se llevan de toda la torta, que es diferente al parámetro de, bueno, el sistema actual, la cultura central, está logrando darle cada vez a más gente lo básico, y la respuesta terrible es que sí. Es que sí.
Está funcionando.
Está funcionalizado. Entonces, comparado con hace con 20, 30, 50, ni hablemos 200 años atrás, y ahí es donde me empiezo a explicar también la dilución del héroe. ¿Cómo va a ser un héroe alguien que hace lo que hace la mayoría de la población? No puede ser nunca un héroe. No puede ser nunca un héroe una persona cuyos logros, en el logrímetro que hablaba Dani, cuyos logros son subsistir. Por más difícil que yo estoy de acuerdo que la vida y el sistema nos proponen desafíos de subsistencia de una gran complejidad. Pero nosotros tenemos que saber, si justamente queremos analizar el sistema y queremos plantarnos ante el sistema y queremos reforzar nuestra posición y no ser sometidos y emanciparnos en serio, si queremos emanciparnos en serio, tenemos que saber cómo se juega el partido y qué es lo que busca el otro y qué es lo que quiere de mí. Y yo te puedo garantizar que lo que quiere el sistema de vos no es privarte de tu posibilidad de subsistir. No. La cultura central hace negocio manteniéndote en una franja de subsistencia y logra, mediante todos sus mecanismos económicos, culturales, demográficos y de todo lo que vos quieras, logra ese cometido con franjas cada vez más mayoritarias de la población. Logra darle esa ilusión de funcionalización a, en este momento, la mayor parte de la población del planeta.
Bueno, pero sí, por eso, si las exigencias, estamos analizando entonces las exigencias comparativamente del ahora con el antes, no pasan por el tema material y económico, evidentemente hay otras cuestiones.
No se terminan en lo material y económico, claro. Por supuesto que tenemos desafíos terribles en lo económico, uh-huh. Estamos hablando en una época en donde se transfigura completamente el trabajo. ¿Cómo queda parado el individuo? Que antes decía, bueno, yo tengo mi fuerza de trabajo y voy a cambiarla por recursos, por insumos para la subsistencia mía y de los propios o de lo que fuere. Ahora, ¿qué pasa? Muchachos, tenemos que discutir un montón de cambios increíbles que están ocurriendo, que es que si estamos en una época de robotización, estamos en una época de costo marginal cero, estamos en una época en donde hay paradojas en lo económico, como hablaba Chris Anderson de Free, de que el precio del futuro es que te van a regalar, muchas cosas te las van a regalar, pero el problema no va a ser que no vas a tener plata para comprar determinadas cosas, el problema va a ser otro mucho peor, que es que vos vas a comprar o te van a regalar cosas, te van a mantener en un sistema, pero el problema va a ser cuál es la naturaleza de esas cosas, cuál es la toxicidad de esas cosas, cuáles son los condicionantes de esas cosas. Es decir, ¿qué te están pidiendo a cambio? ¿Cómo cambia tu conducta al obtener eso? ¿Es un problema más de calidad que de cantidad? En el sentido de que si la cultura lo que te propone es, mira, vos hacés tu trabajo y yo te voy a recompensar con unas cositas, con unos accesorios, ¿no? Te voy a dar un pase para que puedas recorrer limitadamente el imperio de los accesorios, para que seas un ilustre visitante del imperio del accesorio. Entonces te voy a dar un montón, ya voy con vos, de cositas. Te voy a dar algunos dispositivos, algunos placeres, algunos sueños, algunas realizaciones, para que vos sientas que tenés tu paquetito, tu combo. Y vos, y lo que está logrando la cultura central es que cada vez más gente, de hecho una mayoría de la población del planeta, insisto, tenga eso, se agarre a eso, se aferre a eso, y después ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el después? ¿Qué tenemos? Está bien, tenemos eso.
Y ahí está el problema.
Ahí empieza el problema.
Ahí empezó.
Ahí nos ponemos melancólicos y dejamos de ser barbudos.
Pero exactamente. Y ahí es donde, de nuevo, el sueño de Europa. Hay muchos sueños de la modernidad y del siglo XX. El sueño del socialismo, el sueño de Europa, que es en algún punto está inspirado en buena medida en el sueño del socialismo. La Europa occidental en buena parte está impactada por el sueño del socialismo, sin duda. Anda a Escandinavia. Es algo muy afín al socialismo, a la igualdad, a la provisión segura de un montón de elementos para que supuestamente puedas acceder a la experiencia humana satisfactoria y digna. ¿Y qué es lo que está pasando con ese sueño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son los efectos colaterales, las consecuencias? Porque claro, fue un sueño soñado en las trincheras de un momento muy particular, de siglo y medio de guerras terribles, con su punto culminante en la Segunda Guerra Mundial, que fue en las trincheras de ese momento en donde se soñó el gran y monumental sueño de Europa, del desarrollo, de la hermandad, de la sociedad, de la fortaleza de la sociedad, de los ideales de la Revolución Francesa, por supuesto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Parece que está bien. Ellos desde 1700, 1800, lo que fue razonable soñar eso. Es lo que podían soñar desde la trinchera, desde determinados contextos. Pero ¿qué pasó ahora? Se nos corrió el horizonte, muchachos. Cambió el juego, cambiaron las circunstancias. Ahora quizás hay que soñar otras cosas. Hay que complementar o hay que cambiar algunas cosas porque estamos en un momento de terrible transmutación, y en donde ya podemos ver el efecto que significa tener a poblaciones que tienen todo lo que soñaron y por lo que se sacrificó mucha gente, y que ¿a dónde vamos? Tenemos poblaciones prácticamente de zombies, sí. Poblaciones de deprimidos, antidepresados, ya voy con vos después de ir con López, de imposibilidad de construir sentido. Tenemos un bienestar sintético. Y tenemos, por supuesto, problemas de descompaginación que no cierra por ningún lado y que mismo se va desmoronando y cayendo esas estructuras. Ni hablar del socialismo real. Ni hablar del socialismo real con todos los problemas bestiales que mostró. López, y después...
Esta imagen que dabas de mantener la cultura sin tener a grandes masas de población en esa sinusoide... Yo me lo representaba como un gigantesco plan para bajar para todo el mundo, un subsidio, porque también dentro de esa lógica lo que hace esa gente, o yo mismo, no tiene tanta importancia, y más si se avanzan hacia escenarios de mayor suplantación por máquinas de la mano de obra humana, mientras subsista cierto sentido de llamémoslo de la calidad, voy a mantener a gigantescas masas con ese subsidio. Pero va a llegar un momento que a los centros de poder no le va a interesar, me parece, sostener a toda esa gente.
A ver, a mí no me parece muy, muy bueno ir por ese lado, porque si hablamos de caridad o no caridad, yo no estoy hablando de... evidentemente que yo en lo personal soy partidario de, si vamos a hablar estrictamente de eso, de que tiene que haber un Estado fuerte y de que tiene que haber posibilidades para todos, pero después no quiero ir para ahí, porque no es una discusión de si tiene que haber o no un subsidio o no, porque me parece una discusión en ese sentido muy, muy, muy limitada, no, es muy limitada, muy básica, porque para mí, por supuesto, desde el Estado y las instituciones siempre van a pensar como instituciones y van a tratar de emplazar operativamente y de manejar cosas. Pero el problema está en el individuo y en la sociedad civil descentralizada. Nosotros tenemos que hacer la tarea, que no la va a hacer nunca un Estado, y que por favor no la haga el Estado, que no se meta el Estado en estas cosas, porque esto es cultura, y esto es cultura del individuo, y nosotros, es como que el Estado te va a intervenir en tu cabeza. No, el Estado que haga lo mejor que pueda hacer. Tratemos de que las instituciones funcionen lo mejor posible, que sea un régimen lo más justo posible, lo más solidario, eso está perfecto, pero tratemos de trascender la discusión con la que nos quieren engañar y con la que nos quieren contentar.
Nos quieren dar esa discusión de, bueno, a ver, ¿qué querés? ¿Un modelo así o un modelo asá? Pero es una discusión muy, muy básica, porque acá lo que estamos hablando es de los sistemas culturales subyacentes, más allá de si un Estado tiene una orientación para un lado o una orientación para el otro, o si una sociedad es más de derecha o más de izquierda. Acá el problema para mí es muy transversal, que es que ¿dónde queda parado el individuo? ¿Dónde queda parada la persona ante un sistema que, por más que, de nuevo, puede ser una sociedad más justa o más injusta, pero el problema es qué herramientas tiene el individuo para que no dependa, para que en algún punto, y sí, retomo lo que decís vos, que es la importancia, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Y cómo vos vas a plantearte eso en la construcción de tu propia persona? Porque no podés pensar tu persona en función de una política de Estado que tendría que existir o dejar de existir. Vos tenés que pensar tu persona con otros valores y con otro campo de acción, porque si no es terrible que estemos pensando, ¿no?, como si fuera...
Pero justamente eso es lo que pasa también. O sea, estamos todos esperando que el Estado nos dé esa... y corresponde con la misma lógica en la que estamos viviendo.
Exacto.
O sea, si no es el Estado, que sea la empresa, o que sea alguien, o que sea esto, mi papá, y hacer este plan de recursos, que sea alguien. Pero por favor, que me llenen de algo la vida.
Claro, o sea, exacto.
Es eso, en realidad.
Está muy bueno lo que dice Dani, porque es el tema... Hay un vacío... O sea, más allá, uno de los grandes dramas de la época me parece que es que nos distrae en demasía la discusión sistémica y no nos permite, por lo menos por momentos, adentrarnos en otras problemáticas que no... La realidad es que trascienden, ¿sí? A ver, el Estado tendría que ser de tal manera o de tal otra... sino aventurarnos en un territorio en el cual lo que tenemos que pensar es si no hay un sistema más profundo que el económico y que el social cívico, un sistema que te ha condicionado de una manera terrible y con un nivel de previsibilidad sin precedentes, en donde todos pensamos lo mismo, todos deseamos lo mismo, tenemos las mismas experiencias, las mismas emociones, las mismas aspiraciones, las mismas frustraciones, los mismos goces chiquititos, y eso es lo que a nivel individual tenemos que emanciparnos y al menos por un momento poder abstraernos de lo abrasador del pensamiento total.
Los universos simbólicos que se definen.
Exactamente. Esa es la...
Los universos simbólicos. Esa es abstraerse de los universos simbólicos que fueron implementados luego de que se definieron las máximas de las instituciones.
Exactamente.
Desde la institución primaria, que es la familia, en adelante, hasta que uno se adentra plenamente en la plena institucionalización y adopta los universos simbólicos como algo propio y forma parte de eso.
Fíjate qué interesante lo que decís, Cristian, que las discusiones clásicas de sistemas que han monopolizado o han absorbido buena parte de las energías intelectuales del siglo XX han sido muy cuidadosas de no meterse con el dos o tres estructuritas que quedaron paradas. Yo fui a investigar, por ejemplo, a los 30 años del Mayo francés, y estuve haciendo entrevistas en la Universidad de Nantes y demás. Y acá en ese momento ya pasaron muchos años, era el año 98, pero acá en este espacio hicimos un especial sobre los 30 años del Mayo francés, y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención del Mayo, de la experiencia, que es una de las experiencias paradigmáticas de la segunda mitad del siglo y de rebeldía aparente contra un montón de cosas, es que hay dos instituciones que cayeron muy muy paradas y que sospechosamente no las tocaron. El progresismo no las tocó, no se metió con ellas. La primera fue, por supuesto, la familia. Porque la familia quedó absolutamente parada, y el modelo básico de satisfacción socioafectiva y de la unidad misma de la familia. No, en pos de decir, no, vamos a discutir si vamos a proteger a la familia como vehículo y lenguaje de la dignidad en una sociedad justa, entonces hay que apoyar a eso. Pero no se tocó eso. Y otra cosa fue la universidad, la profesión y el trabajo. No se tocó eso. No se tocó.
No se hicieron todas las preguntas.
Exactamente. Hubo un corsé ideológico, una línea muy fina, delimitada, que no se traspasó. Y eso tiene que ver también con sistemas culturales que son muy vivos y juegan su partido.
Juegan su partido.
Y no es algo maquiavélico o antropomorfizado, pero es algo orgánico. Son sistemas de ideas que se defienden y quieren persistir y perdurar. Te tengo vos el agua abandonada hace 2 años.
No pasa nada, muy interesante. Empiezo por lo último. A ver, ¿por dónde pasa la accesoriedad contemporánea? Porque si estás hablando de algo que es accesorio, eso da idea de que hay algo central, mucho más importante, mucho más interesante, mucho más nutritivo, mucho más todo. Hablas también, de hecho en la intro retomabas mucho con el tema de las distracciones contemporáneas, ¿de qué? O sea, ¿a qué habría que prestarle atención? ¿De qué nos estamos autodistrayendo o nos están distrayendo? Y también, vuelvo, ¿no?, lo de Flor, porque me parecía muy interesante y vos empezás a hacer como una especie de replica o respuesta a eso con el tema de evaluar las exigencias antes y ahora y el tema de lo material y toda esa cuestión, y yo me respondo a mí misma diciéndome evidentemente que pasan por otro lado las exigencias a las nuevas generaciones, a los millennials, a los boomerang kids, a todo esto que tienen que ver con de nuevo, construcción de sentido proyectual, que tiene que ver con que busco en un trabajo, no aburrirme, para qué sirve la universidad.
Exigencia es una cosa y otra cosa es desafío.
O expectativa.
Claro.
Está bien.
Las exigencias,
pero
es decir,
quería como metamorfosear un poco ese término y como usar eso como disparador para ver todo ese otro escenario, universo que queda por afuera del aspecto más de la supervivencia, el material y demás, que no es algo menor, como vos decís, se articula, pero todo ese otro lado que es interesante en definitiva, que nos convoca para discutir también. Pero en verdad lo primero, para empezar, ¿por dónde pasa la accesibilidad contemporánea, no? Porque aparte, si no estamos hablando de nuevo solo de tener el último chiche, el celular, o no, como interesante quizás desarmar un poco esa cajita y ver qué abstracción también puede llegar a tomar eso.
A ver, yo lo primero que quiero aclarar es que, por supuesto, yo no estoy diciendo que todas las situaciones son equivalentes. No estoy diciendo que haya mucha gente que tiene que resolver sus situaciones,
claro,
más básicas, y
no,
que
no.
Ahí es lógico la exigencia y el imperativo es, si no tengo para morfar, tengo que concentrarme en conseguir para morfar. Pero lo que quiero decir es que cada vez es más representativo y preponderante el escenario en donde el sistema le va a dar de morfar a la mayoría de la gente, el problema va a ser otro. El problema no es que no te va a dar tu tajadita, te la va a dar. O sea, quizás vas a tener que, de nuevo, y quizás no es que vas a tener que laburar mucho más de lo que laburaban hace 50 años, que me vas a decir que ahora es mucho más difícil conseguir determinadas cosas básicas que hace 50 años. Eso te lo refuto porque no es así. Más allá de que, de nuevo, el concepto de qué calidad de vida te dan, qué calidad de vida uno se consigue, es algo muy controversial. ¿Por dónde pasa la calidad de vida, no? ¿Por dónde pasarán esos logros o esas conquistas? Lo que en algún momento era la dignidad, que yo también propongo abandonar el lenguaje de la dignidad. Porque la dignidad, que es un cartel institucionalizado también, de a partir de acá es digno, por debajo acá, y yo la mayor parte de cantidad de cosas que me dicen que con esto debería sentirme digno, en algún punto las considero indignas o las considero que están corruptas en su dignidad. Entonces yo creo que nos enfrentamos, sí, como decía Flor y yo suscribo, más allá de las exigencias, la principal exigencia es el desafío. O sea, tenemos el desafío de que no nos licúen, de que no nos desguacen, de que no nos conformen, de que no nos confundan, de que no nos extravíen con baratijas, con accesorios. Porque el lenguaje de lo contemporáneo es la implantación, la proliferación, la erupción y fragmentación absoluta en lo circundante de lo accesorio, hasta nosotros mismos. Nosotros mismos somos accesorios, como nunca. ¿Por qué? Porque, e inclusive, una persona que quizás está en una situación muy complicada y tiene que estar tiene que granjearse el primer escalón de su supervivencia, quizás está en una circunstancia paradójicamente más orgánica, porque puede retomar el relato de la supervivencia, que es lo que las ergonomías culturales contemporáneas te han completamente arrebatado. Porque al mantenerte en una zona de modulación y de contención, ¿qué es lo que se va atrofiando? Se va atrofiando el sentido, a menos que nos lo ganemos, a menos que pensemos nuevas fronteras de sentido.
Justamente, no hay ruptura con nada, es como un amoldamiento constante.
Amoldamiento constante, es una figura maravillosa. Hablamos de lo ergonómico y de esa flexibilidad y de esa contención casi espumosa. Acá hablamos a través de una espuma ergonómica de contención, ¿no? Como que ni siquiera es algo material.
Ni la sentís.
Exacto, ni la sentís. Y eso es uno de los grandes desafíos y de las paradojas que tenemos que tratar de ver cómo hacer. Porque no podemos ni siquiera confiar. Y como hablábamos hace un par de reuniones en el Club y Más, que yo les mostraba papers que explicaban cómo la cultura regula la amígdala, que es la parte de tu cerebro que regula tus emociones. La cultura programó tus emociones para que vos sientas o dejes de sentir, te conformes o dejes de conformarte, o tengas miedo o rechazo o aprensión a determinadas cosas. Entonces, quizás el desafío más importante acá es, por supuesto, hacer un reordenamiento que nos permita ir a buscar por la reivindicación emancipatoria, que es la construcción de sentido y de singularidad. Nosotros tenemos que ir a buscar la singularidad y tenemos que reordenar, priorizar, y tenemos que reclamar un sentido integral, orgánico de nuestra vida, más allá de las baratijas y más allá de las trampas de la época. Porque no hay época más compleja que esta y no hay época más tramposa que esta. Esta es una época que te va a tender celadas todo el tiempo. Entonces es muy fácil confundirse, es muy fácil conformarse, es muy fácil aletargarse, embotarse, es muy fácil falopearse en esta época. Es muy fácil porque está lleno de accesorios, de resplandores, de calideces falsas. Está lleno de dulzores, lleno de templanzas peligrosas, sospechosas, porque de nuevo acá lo primero que tenemos que ver es cómo hacemos para tener una vida lo más profunda, lo más rica, no voy a decir lo más digna porque quiero tratar de usar esa palabra, claro. Pero tenemos que tratar de pensar en nuestra vida y pensarla fuera de la programación de la cultura central, porque lo peor que nos puede pasar es comprar el paquete, el combo de la cultura central, que te dice que la vida tiene sentido que vos experiencies un par de cositas por acá, que vos tengas un par de cositas por allá, y ahí es donde vos te convertiste en accesorio. Y vos fijate que la accesoriedad es de dos vías. La accesoriedad es, vos te convertís en una especie de organismo que se alimenta en base a accesorios, como una especie de bacteria que se alimenta de moléculas marginales de un ecosistema. Casi un carroñero de lo
estructural. El parásito parasitario
y,
es eso, ¿no?
Por un lado, no, en realidad parásito es
como
otra
el,
cosa.
Como ¿no?
No,
organismos que viven como de otros o de
sí, más que de otros es de qué tipo de elemento, de insumo nos estamos alimentando. Pero lo otro es, si nosotros queremos ser estructurales, ser trascendentes, ser, digamos, que nuestras existencias configuren un despegue de la realidad, o sea, un aporte significativo. Nosotros mismos creo que tenemos que plantearnos no ser nosotros accesorios, porque nosotros somos accesorios y pensamos nuestra vida de una manera cada vez más accesoria, y eso se manifiesta en el carácter que tienen las estructuras fundamentales de la vida de una persona todavía en la cultura central, que es sus trabajos, sus sueños, sus relaciones, sus amores, sus emociones. Y si vos pensás, todos esos campos han sido afectados por el gen de la accesoriedad. Yo lo que planteo es que, así como, de nuevo, cómo se ha, vamos a pensar en las parejas, en las relaciones de pareja, cómo se han adaptado a la época. Y las parejas han mutado, y acá lo analizamos todo el tiempo, y lo vamos a analizar sobre todo dentro de 3 o 4 reuniones que va a ser el punto culminante de la temporada con Post Amor. Pero la pareja hoy, el amor, lo que se le pide, la función que cumple hoy un amor que debería ser algo realmente estimulante, de apertura, de disrupción, hoy por hoy el amor está en un territorio prácticamente de compañía terapéutica, casi de mascotismo, de reducción a una especie de coexperienciante sin muchas aspiraciones, pero por supuesto porque obviamente sobre todo la generación millennial se cura en salud de los engendros que le proponía la cultura central antes, con el verso de la familia y con todo eso, y ahora lo que dicen, nos bajamos 5 cambios y vamos a hacer algo todo más chiquitito, más modesto, todo más modesto. Pero no se nos está yendo la mano, porque una cosa es rechazar el modelo paquidérmico y obsoleto de la cultura central, y otra cosa es renunciar a la construcción seria de estructuras y de ambiciones. Y el gran malentendido contemporáneo es que vamos al back to basic. Nuestra única manera de rechazar la cultura central ha sido desarmándonos a nosotros mismos y convirtiéndonos en seres ultra leves, como dice Milan Kundera en su última novela, en la fiesta de la insignificancia.
Yo creo que justamente es uno de los mayores desafíos contemporáneos el ser uno mismo, el que construya un sentido para su vida, el sentido que uno quiera, ¿no?
Está
muy, muy abstracto.
No, está bueno. Yo lo que te digo, Flores, primero, ¿cómo garantizamos que nuestra percepción de deseo, lo que uno quiera, no esté intervenido por la cultura?
Obviamente,
es terrible. ¿Sabes por qué? Porque nos hackearon el deseo. Nos intervinieron el deseo. Entonces, lo terrible, lo primero, esta es como una novela policial en donde todos son sospechosos y no podés confiar ni en el que te trae el café. Oye, Collins, y te trae el café. Y no, quizás es el más hijo de puta. Es el asesino, el que parece más bueno. Y lo primero es una rediscusión acerca de lo que deseamos, porque si nosotros verificamos, y podemos hacer experimentos muy sencillos con respecto a esto, cuando nosotros hablamos, hacemos entrevistas, vamos a la calle, entrevistamos a la gente, hablamos entre nosotros, nuestros amigos y demás, y nosotros vemos y hacemos una fácil constatación de cómo son los deseos, y si nosotros vemos que hay muchas similaridades, que es demasiado fácil, que seguimos en una especie de eco eterno Beatle de All You Need Is Love y 3 o 4 cositas muy básicas, y ahí se nos tienen que encender todas las alarmas, porque eso quiere decir que nos entraron por ahí, que no fuimos lo suficientemente rigurosos, ambiciosos, imaginativos para condicionarnos para soñar a lo grande.
Sí, siempre los cambios de paradigma han sido 4 locos que estaban en contra de todo lo que decían los demás. O sea, es como obvio que justo lo que creen todos no es.
¿Y a vos te parece? Sobre todo cuando eso parece tan inobjetable, ¿no?
Claro.
Analizamos una frase, All You Need Is Love, una de las perversiones más increíbles, una de las postraciones. Y quizás es algo que con tanta facilidad nos lo tatuamos. Nos tatuamos, no es que ponemos el póster, ya no te porque el póster de última después lo bajás, pero te lo tatuás. Nos tatuamos eso en nuestra mentalidad.
O tal vez en un comienzo ese mensaje, o por decir algo concreto, por ejemplo, el movimiento hippie, en su comienzo, su esencia proponía algo completamente transgresor y algo completamente disruptivo para la cultura de su momento, pero sin embargo, hoy en día es como, sí, All You Need Is Love, pero ¿por qué? Porque fue justamente tomado y reconfigurado para que sea justamente solo eso y nada más, y no lo pienses como algo trascendente.
Claro, como decís muy bien, una cosa era plantear, en medio de la guerra de Vietnam,
sí, claro,
en medio de un mundo que se recuperaba la posguerra, en medio de cosas muy básicas que no estaban resueltas, All You Need Is Love tenía un sentido. Ahora, ¿no es perturbador que eso así en formol, conservado impertérritamente, sea parte de nuestra alimentación resocializada, de nuestra simbología recurrente hasta el hartazgo, de todas las cosas que nos desayunamos, nos almorzamos, nos merendamos, en nuestras películas, en nuestras novelas, en nuestras publicidades, en nuestros textos, o sea, eso es lo que estamos comiendo y recomiendo y reprocesando desde hace 50 años.
Claro,
cuando, de nuevo, quizás te convierte, lo que hace el sistema es, te convierte el sueño del pasado en la normalización del futuro, en el plástico del futuro. Entonces es una ilusión en donde lo que era algo que tenía algún sentido de reivindicación en un momento, te lo plastifiqué, te lo masifiqué, y entonces ahora todos pensamos que somos re cool.
Es que el desafío es plantear el nuevo paradigma. En su momento el planteo fue "What you need is love", y valió en una época en la cual se levantaban con flores contra armas y el mensaje se transmitía como un simple amor. Hoy en día estamos como en el periodo de la ciencia común, cuando el paradigma ya fue, y ahora todos estamos escribiendo libros sobre aquel paradigma, pero ya quedó chico, quedó flaco. En esta época creo que la accesibilidad, así como el exceso de información, nos corre de foco de la postura de interiorizarse en el pensamiento, en el pensamiento, en el acto de pensar, de aplicar, no sé, ahora se me viene a la cabeza porque es lo que estaba leyendo, el método de Descartes, que él comienza paso a paso a descender en un cuestionamiento a otro hasta que solamente llega a decir, bueno, puedo ser un ente que flota, pero si de algo que no puedo dudar es de que estoy dudando, entonces dudo, y si dudo estoy pensando, y si pienso existo, entonces primero pienso, luego existo, y ahí comienza a desenrollar de nuevo toda una gran cadena. Pero él previamente le dedicó su tiempo a no correrse de otra cosa que no sea del pensar y del partir de una duda, la duda como base de todo. Creo que en esta época de tanta sobreinformación y de tanta accesibilidad y de tanto uno como propio accesorio del sistema, y a su vez consumiendo todos los accesorios que el sistema propone, todo eso nos corre del foco del real autocuestionamiento. Y yo creo que solamente partiendo de esa base de la duda y del pensar se puede plantear un nuevo paradigma, o por lo menos sentar las bases.
Espectacular.
Sí.
Maravilloso.
Y esa duda creo que tiene que ir muy relacionada también con lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pero profundamente, no lo que necesitamos en el plano material.
Que aparte todo está hoy en día postulado en términos de verdad absoluta. Todo lo que lees, todo lo que ves es así, y justamente es súper valioso para mí lo que decís. Es como que lo que se perdió, o el cuestionamiento, es como lo básico, y a partir de lo que pueden surgir un montón de nuevas cosas.
Así se avanza, si no, no hay avance. Y hay esto, el formol del pensamiento.
Absolutamente. Bueno, la verdad que es una gran esperanza para mí, una enorme satisfacción, en una noche como esta, escuchar estas voces nuevas, maravillosas, hablando en una reivindicación tan fresca, tan genuina de lo que es el cuestionamiento. Porque esta es la idea de este espacio, el cuestionamiento. Vamos a cuestionar todo y vamos a también imponernos el desafío de ir construyendo sobre la base de ese cuestionamiento. Porque no nos alcanza solo con cuestionar, tenemos que construir ideas y espacios sustentables que hagan la diferencia para el mundo y para nuestras propias vidas. Y eso me parece que es un desafío que comienza con esa especie de piedra basal cartesiana que vos también describías, Cristian, que lo primero es empezar a dudar, y a dudar con un compromiso y una honestidad intelectual y con una profundidad. Es decir, vamos a cuestionar todo, todo. ¿Qué es una persona? Y no es simplemente una diversión, un entretenimiento, una distracción. Tiene que ser parte de nuestro sistema de vida. Es algo que no nos enseñaron, es algo que no nos invitaron a hacer. No fuimos educados porque había una tercerización sospechosa ahí. No, deja que de esto me ocupo yo, decía la cultura. estas cositas básicas, así vos te concentrás en lo otro. No, no discutamos las cosas básicas. Esto ya está arreglado. Este es el consenso. El consenso a partir del cual tenemos que empezar a salir y tenemos que empezar a construir otros consensos, otras articulaciones de este mundo con tantos cambios y tanta complejidad, muchachos. Bueno, ¿quedó alguna cosita como para cerrar? ¿Algún comentario adicional que quieran hacer? Bueno, ha sido realmente una gratísima noche, una hermosa sorpresa, chicos, realmente, Dani, Cristian y Flor, un verdadero gusto discutir con ustedes, y bueno, como siempre, la seguimos el jueves que viene. Muchas gracias.